Bienvenidos al programa Momento de Decisión, presentado por la Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, Puerto Rico. En la próxima hora escucharás la poderosa palabra de Dios, cánticos de alabanza, testimonios y mucho más. Jesús dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Buenas noches, hermanos y amigos. Este es su programa Momento de Decisión, traído usted por la Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla. Dios me les bendiga en esta noche. Recuerde que nos puede llamar al 787-890-0118 y al 407-485-8568. Y nos puede visitar en la carretera número 2, kilómetro 119, barrio Ceiba Baja de Aguadilla, los domingos a las 9, martes y jueves a las 7:30 de la noche, y puede acceder programas anteriores y otros materiales en www.iglesiabiblicabautista.org. Y en esta noche tenemos un predicador invitado a quien amamos mucho, que ha venido a visitarnos acá a la iglesia desde Bogotá, Colombia. Quiero dejar con ustedes esta noche para que les predique la palabra del Señor al hermanito Bercelio Muñoz.
Dios le bendiga, amados hermanos. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios. Amén.
Amén.
Pues ahora vamos a ir a la palabra de Dios y quiero invitarlos que abran la Santa Biblia en Segunda de Crónicas en el capítulo 20. Gloria a Cristo. Aleluya. Amén. Segunda de Crónicas en el capítulo 20. Podemos estar de pie un momentico más mientras leemos la Santa Biblia. Y luego ustedes van a estar cómodamente sentados. Segunda de Crónicas 20, vamos a leer del 1 al 4. Del 1 al 4. Y lo vamos a hacer de manera antifonal, despacio y vocalizando bien. Dice la palabra de Dios: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Sigan.
Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazerotamar, que es en Gabi.
Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. El 4.
Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová.
Gloria a Dios, aleluya. Está ahí, amado hermano. Deje la Biblia abierta ahí, porque vamos a ver algunos versos. Déjela abierta ahí. Vamos a hablar sobre el tema victoria sobre el temor. Ustedes saben que vivimos en un mundo que es contrario a nuestra fe. Un mundo que en este momento está materializado, un mundo que en este momento, hermanos, sin duda, y no exagerando, es un mundo que se ha corrompido delante de la presencia de Dios. Un mundo en el cual impera la injusticia, la arbitrariedad, el crimen. Es decir, amado hermano, que vivimos en una sociedad que de una u otra manera le ha dado la espalda a Dios, la espalda a Dios. Y en medio de esa sociedad, usted y yo vivimos. El Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Todo esto que usted ve y oye nos entristece, nos aflige. Porque uno dice: pero ¿cómo puede ser posible que el hombre humano, la persona que fue creada a imagen y semejanza de Dios, haya descendido a ese estado de degradación? Entonces eso hace que muchas veces nosotros estemos, pero Señor, ¿hasta cuándo? Entonces vamos a mirar hoy que el rey Josafat, este rey del cual hemos leído la palabra, tenía una particularidad en la vida de él, y era que él decía: si yo enseño al pueblo la ley, si yo me dedico en espíritu, alma y cuerpo a enseñarle a la nación la ley de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, lo que Dios nos ha establecido como código espiritual, moral, Entonces decía el rey, si yo me dedico a instruir al pueblo, pues yo voy a poder desarrollar un buen reinado. Entonces la Biblia dice que este rey tenía esa particularidad que cuando él subió llamó a los sacerdotes y a los levitas. Y entonces les dijo, ustedes sacerdotes y levitas se van a dedicar el 100% a instruir al pueblo en la ley de Dios. ¿Por qué decía el rey esto? Porque él decía, si el pueblo ama a Dios y obedece a Dios, y si el pueblo camina en la ley de Dios, vamos a ser una nación cabeza y no cola. Y vamos a ser una nación que prestaremos a otros y nosotros no pediremos prestado. Vamos a ser una nación que vamos a tener el respaldo y la cobertura del Señor, decía el rey. Entonces dice la Biblia que él instituyó en todas las ciudades y aldeas a sacerdotes y levitas que pudieran instruir al pueblo para que el pueblo caminara y viviera en la palabra de Dios. Entonces, dice también que instituyó jueces. Y cuando él instituyó los jueces, sentó a los jueces y les dijo, mire, la labor de ustedes como jueces es dirimir el problema que surja en la nación. Pero ustedes tienen que hacerlo entendiendo y ubicándose, como decía el hermano Jen, ubicándose que en determinado lugar, en determinado momento, ustedes van a ocupar el lugar de Dios. Mira qué clase de rey era este hombre. Entonces dice que instituyó jueces para que pudieran dirimir los problemas que surgieran en la nación. Entonces cuando esto está en marcha y el pueblo entra en un avivamiento, en un despertar espiritual, cuando el pueblo está siendo bendecido de una manera sobrenatural en el reinado de Josafat, entonces como resultado de esta bendición espiritual viene también la prosperidad económica. Dios comienza a bendecir la nación económicamente. Estaban siendo bendecidos en todas las áreas. Y entonces aquí hay algo que debemos de aprender nosotros hoy. Y es que el enemigo, o sea el diablo, para hablarlo más claro, al diablo no le gusta cuando hay un hombre que ora. Al diablo no le gusta cuando hay una familia separada por el Señor para que le tributemos alabanza. El diablo se incomoda cuando hay una iglesia fiel. El diablo no le gusta. El diablo siempre, hermano, está maquinando. Escúcheme esto, amada iglesia. El diablo siempre está maquinando y pensando y planificando a ver cómo nos trae sufrimiento, a ver cómo nos trae dolor, a ver cómo nos hace entristecer, llorar, afligir. Esa es la misión del diablo, porque la Biblia dice que él vino para matar, robar y destruir. Él no quiere que usted y yo estemos bendecidos, que estemos en paz, que estemos en gozo, en alegría, que andemos verdaderamente como ese pueblo de Dios, alegres y felices. No, el diablo no, el diablo le se incomoda cuando ve a una persona disfrutar de la comunión con Dios. Entonces vino y reunió a tres reyes, se confederaron tres naciones, tres, para venir contra Josafat a la guerra. Y entonces vienen y le dicen a Josafat, contra ti vienen tres naciones, tres reyes que se han unido y vienen para destruirte, para acabarte. Ustedes saben, hermanos, que una guerra, propiamente hablando de una guerra militar, pues una guerra no deja nada bueno. Una guerra lo que trae son muertos, heridos, pobreza. Una guerra propiamente lo que trae es destrucción. Si ustedes ven las imágenes, o como ustedes llaman acá, los visuales que pasan por la televisión de esta guerra en Siria con Bashar al-Assad, que mata niños, que mata ancianos, que mata mujeres, que usted ve los edificios allá en varias ciudades sirias y son edificios que los han bombardeado y se ven son escombros. Pues una guerra no deja nada bueno, ¿verdad? Una guerra no trae nada saludable. Entonces el diablo viene y toma a esos tres reyes para venir a la guerra y destruir al hombre de Dios, a Josafat y a su pueblo. Y cuando le traen la noticia al rey, el rey no cae en crisis, el rey no se desespera, el rey no entra en pánico. Usted ve ahí que leímos que el rey no llama al general del ejército que lo había. Que el rey Josafat tenía un ejército de casi 1,000,000 de soldados. Este rey. Pero él no llama al ministro de defensa. Por ejemplo, si ahora el loco este que está en Corea del Norte, Kim Jong, amenazara al señor Trump, que es el presidente de los Estados Unidos. Pues yo creo que Trump, aunque tiene algunas saliditas extrañas, pero Trump llamaría al secretario de defensa. Trump diría al secretario de defensa, ¿cuántos portaaviones tenemos? ¿Cuántos submarinos? ¿Cuántos soldados en tierra? ¿Cuánto militar hay para enfrentar a aquel loco? Diría el señor Trump. Pero yo veo que Josafat no llamó al general, ni llamó a los militares, ni al secretario de defensa, no. Yo veo acá en este pasaje que lo primero que hizo el rey cuando le dieron la noticia fue levantar su mirada al cielo. Fue levantar su mirada a Dios. Porque él sabía y estaba seguro que él con Dios era más que vencedor. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? ¿Cuántos alaban a Dios? A veces nosotros cometemos el error de cuando venimos a enfrentar un problema, una crisis, porque no estamos exentos de que pueda venir un problema a nuestra vida. Pero nosotros a veces cometemos el error de que miramos primero al hermano, al familiar, al vecino, ponemos la mirada en el médico, en el dinero, y al último que miramos es al Señor. Ese es un error. Acá este rey nos enseña que lo primero que él hizo fue convocar al pueblo para pedirle ayuda al que verdaderamente podía darles la ayuda que ellos necesitaban. Al clamor, a la oración. Y entonces cuando comienza a llegar el pueblo de todas las ciudades, aldeas, de todo lugar de la nación, entonces el rey les dice, vamos a orar y vamos a pedir ayuda a Dios. Y nos vamos a respaldar en Dios, pero no vamos a orar a la loca. Vamos a orar, pero vamos a orar con sabiduría. Y vamos a orar, pero vamos a pensar a quién nos estamos dirigiendo. Y mira qué coincidencia, hermano James, que usted estaba hablándonos hoy sobre lo que es la oración. Entonces el rey dice, vamos a orar, pero vamos a orar en base a verdades bíblicas. Y él le da al pueblo 5 razones, 5 verdades bíblicas sobre las cuales ellos debían de orar. Y la primera es en el versículo 5, que dice el verso 5, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, en el templo estaban, y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Entonces la primera razón espiritual es, Dios tiene el poder y el control sobre cada persona, sobre cada familia, y aún Dios tiene el control sobre cada nación. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Usted debe de saber, hermano, que Dios tiene el control sobre ese problema que usted puede estar pasando. Hay situaciones de familia, hay situaciones económicas, hay situaciones de salud. Yo no sé cuál pueda ser el problema o la situación que usted hoy pueda estar pasando en su familia o individualmente, no sé. Pero Dios nos habla hoy que Dios tiene el control. Aquí está diciendo el rey que Dios tiene el poder, la soberanía, el control. Que no perdamos la fe, la confianza y la seguridad. Que si tenemos a Dios de nuestra parte, usted y yo seremos más que vencedores. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? A veces el enemigo quiere, hermano, afligirnos. Pero vamos a mirar un texto en Jeremías. Abre tu Biblia ahí en Jeremías. Jeremías 29:11. Jeremías 29:11, y vamos a mirar ahí un texto para que usted vea que unos son los planes del enemigo y otros son los planes de Dios. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces en Colombia tenemos un dicho que es un proverbio del pueblo, no proverbio que esté en la Biblia, sino un proverbio del pueblo, que decimos allá, eso no es malo, que al diablo le salió el tiro por la culata. Porque el diablo a veces planifica hacerte llorar, entristecer tu vida, destruirte. Pero la Biblia declara y Dios declara que de parte de Dios, Él tiene para nosotros pensamientos de paz. Pensamientos de bien. Pensamientos de alegría y de gozo. ¿Ve? Entonces dice el versículo 12. Entonces me invocaréis, como estaba haciendo ese Josafat ahí. Josafat estaba orando ahí. Entonces, dice el verso 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, como estaba haciendo el pueblo ahí, que habían venido. Y yo os oiré, versículo 13, y me buscaréis, como lo estaban haciendo ahí el rey y el pueblo, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, el capítulo 31 de Jeremías, en el verso 13 dice, entonces la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente. Escuche, amado hermano, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Dios te dice hoy que el enemigo no prevalecerá, porque el enemigo pone muchas trabas y dificultades y muchas cascaritas en el camino para que usted y yo nos resbalemos y no perseveremos y no peleemos la buena batalla de la fe, y pone mil cosas, usted lo sabe, pero Dios dice que Él cambiará su lloro en gozo. Y los consolaré y los alegraré de su dolor. Porque es la voluntad de Dios, de que el pueblo de Dios, como pueblo de Dios, estemos siempre en victoria. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? No podemos decir a toda hora que andamos en un estado de derrota, anímicamente, psicológicamente, moralmente, que estemos allá arruinados. Porque entonces el mundo afuera va a decir, pero ¿qué clase de Dios es este que tiene? ¿A quién le sirve él? ¿No dicen que es un Dios grande, poderoso, que todo lo puede? Por eso entonces Dios nos dice que Él nos levantará. Y el 14 dice, del 31, Jeremías 31, 14, y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Ese es el anhelo de Dios para su vida en esta mañana, hermano. Dios te promete que usted será saciada y saciado. Que usted y yo tenemos de parte de Dios su respaldo y su ayuda. Y que aunque el enemigo se levante como un río, como dice Isaías, el diablo se levanta como un león. Y viene, hermano, con furia para destruir al hombre de Dios y a la mujer de Dios y a la familia de Dios que creemos en él. Se levanta con furia. Pero la Biblia declara que Dios levantará bandera sobre él. Bandera de victoria. Y usted y yo seremos más que vencedores. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Entonces el rey les dice, no se afanen porque Dios tiene el control. Él les enseña la primera verdad. Dios tiene el control. Número 2 está en el Salmo 101. Dice, Dios ha sido fiel a su pueblo en el pasado y en el presente. Entonces míreme acá un momentico. Dios le dice al pueblo como la segunda verdad espiritual en aquel momento que estaba orando. El rey le dice, mire, si nuestro Dios ayer peleó por nuestros padres, Y Dios nos entregó esta posesión en heredad. Y Dios nos ha metido y nos ha traído aquí. Si Dios fue fiel ayer, le dice el rey al pueblo, si Él fue fiel ayer, sin duda que Dios será fiel hoy con nosotros. Si Dios fue fiel ayer, Dios será fiel hoy. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? Así es. Porque a veces nosotros decimos, eso fue allá, en la iglesia primitiva, con Pablo, con Pedro, con Santiago. No, déjeme decirle hoy con claridad, que en eso tenemos que tener certeza, que si Dios caminó ayer con ellos, Dios camina hoy con nosotros. Si Dios derramó su gracia y su misericordia, y estuvo el favor de Dios sobre la vida de ellos, el mismo Dios que fue fiel ayer con ellos, ese mismo Dios es fiel hoy con Bercelio Muñoz, su casa, su familia y con ustedes. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Ese Dios es fiel hoy, Pablito, hermanito Pablo. Ahí está Dios. Si fue fiel ayer, será fiel hoy. Y en el Salmo 101, verso 6 dice, en el Salmo 101, 6 dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Dios nos promete que su mirada, su favor, está sobre la vida de cada uno de nosotros. Porque dice, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Y hay un verso en la palabra que dice, ay de aquellos que toquen a uno de mis ungidos, porque es tocar la niña de sus ojos. El favor de Dios, su gracia, su misericordia está sobre la vida de cada uno de nosotros en esta mañana. Amén, hermanos. Amén. Así que si Dios fue fiel ayer, Dios también será fiel hoy. Amén. La tercera verdad espiritual, y aquí me voy a detener un momentico, es en el versículo 12. Segunda de Crónicas 20:12. Dice ahí, el verso 12 dice, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. La tercera verdad espiritual que el rey le está enseñando en aquel momento a la nación es, nosotros, el pueblo de Dios, nosotros, el pueblo de Dios, sin Él, sin Dios, no tenemos fuerzas. Y ahí es donde nosotros muchas veces erramos y fallamos, porque hay problemas y situaciones que pueden venir a nuestra vida y nosotros creemos que nuestra propia fuerza, en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia capacidad, podemos resolverlos. Y hay situaciones que no podemos nosotros cambiarlas. Hay situaciones que si Dios no las cambia, ningún médico, ningún psicólogo, ni el dinero, ni la alta educación, nada lo puede cambiar. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? Hay cosas y situaciones que si Dios no mete su mano, el hombre no las puede cambiar. Y ahí es entonces donde nosotros tenemos que entender que sin Él, usted y yo no tenemos fuerzas. Dios le dijo a Pablo, cuando se encontró con Pablo en el camino a Damasco, dice que Pablo quedó con unas secuelas, un aguijón en el cuerpo, en la vida de Pablo. Y Pablo de tiempo en tiempo dice que ese aguijón lo abofeteaba. Y dice que oraba a Dios y le decía, Señor, quita este aguijón de mi carne, que cada nada viene y me abofetea, me golpea. Y Dios le dijo, Pablo, no, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El problema de nosotros es que a veces nos creemos que somos una frase que ustedes usan acá en buen puertorriqueño, que dicen ustedes, nos creemos muy listos. Es una palabra de acá, ¿verdad? Y no, hay cosas que si Dios no las cambia, nosotros no podemos cambiarlas. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? Amén.
Recuerde que nos puede llamar al 787-890-0118 y al 407-485-8568. Volvemos entonces ahora a la predicación de la palabra con nuestro hermano Bercelio Muñoz.
Un testimonio breve le voy a dar en esta área para que entienda que hay cosas que si papito Dios no ayuda y no las cambia él, usted y yo no podemos. Mire, hermanos, nosotros estábamos pastoreando una iglesia en una ciudad llamada Ibagué, a 4 horas de la capital. Allí establecimos 2 iglesias. Y un día mi esposa, que está acá, me dijo, es hora de movernos a otro lugar. Estando en Ibagué, estando la iglesia florecida, mi esposa dijo, es hora de movernos, dejar acá un pastor y nos vamos a abrir otra obra. Y nos fuimos a la capital, a Bogotá. Cuando llegamos allí, tomamos una casa en renta y al cabo de 3-4 meses estaba llena la sala de la casa donde hacíamos culto. Y estando en este proceso, Dios le revela a mi esposa, que está aquí, en un sueño, que Dios nos iba a entregar un solar, un terreno, para que le edificáramos casa a Dios. Y ella en el sueño vio que había un trigal y que ese trigal estaba florecido y verde. Y entendió que era una señal de que Dios iba a traer a mucha gente a ese lugar. Cuando yo empecé a hacer los trámites para saber de quién era ese terreno, me dijeron que el dueño del terreno era el Estado colombiano, lo que aquí llaman la Agencia de Tierras. Allá se llaman la Agencia de Tierras también, de baldíos, que son del Estado. Hermano, comencé a hacer los trámites, lo que ustedes llaman aquí la pala, el político que ayude, que esto, que el otro, para llegar a cierta persona y pedir la venta del terreno. Hermano, eso me tomó meses, llegar a la cabeza principal, que era el que decidía sí o no le vendemos los terrenos. Cuando llegó el momento y la hora, para ir abreviando, hermano, llegó el día y la hora que ese señor nos había concedido una cita, una audiencia, para presentarle el proyecto y decirle, necesitamos que nos venda ese lote. Pues hermano, cuando yo llegué allá me fui con 3 pastores, con Manuel Numpaque, que el pastor Tito lo conoció, con otro pastor Pedro Nieves, y con otro pastor que es hermano de mi esposa, que se llama Hernando Suárez. Yo dije, no me voy solo, para darle más como realce. Sí, pastor, yo me fui así, me fui con 3 más, como para darle más, ¿no? Que era algo tremendo. Y cuando llegamos allí el día de la cita, la secretaria nos mira y dice, ¿ustedes son los señores cristianos que han pedido cita para hablar con el señor gerente? Le dice, sí, nosotros. Entonces dijo, ah, sí. Se paró, nos abrió una sala de juntas allá, un lujo terrible, las sillas apoltronadas. Entonces dijo, siéntese ahí que él ya sale y los va a atender. Hermano, pasaron unos minutos y el señor gerente abrió la puerta y entró. Claro, yo me levanté, los otros pastores que estaban conmigo se pusieron de pies y nos pusimos pues en disposición de darle la mano. Y resulta, hermanos, que fue el día más triste y más frustrante de mi vida. Y fue el día en que sufrí, hermano, como jamás usted tiene idea, el desprecio de aquel hombre. Cuando yo me paré y estiré la mano para darle la mano, él le dio asco, dame la mano a mí. Retiró la mano, me dejó con la mano estirada, me dio con asco, hizo así. Y se retiró así un poquito, dijo, ustedes son los evangélicos. Dijo así, en una palabra de desprecio. Ustedes son los evangélicos. Dijo, sí, señor, sí. Dijo, ¿y ustedes sí votan? Que era un político. Y claro, nosotros votamos y pagamos impuestos. Y sí, doctor, somos colombianos. Sí, dijo, ah, ya, y a los otros pastores ni los miró. Entonces, dijo, ah, ya, y dio la vuelta y se fue. No me dijo qué necesita, en qué le puedo ayudar, a qué ha venido usted aquí. Un desprecio total. Ese señor, yo quedé frustrado, mi mente quedó en blanco. Yo no hallaba si llorar o qué hacer en ese sitio ahí. Yo me senté, yo pensé que él de momento había ido a traer un asesor de él para que se hiciera cargo de lo que yo iba a pedir, que era que me vendiera un terreno para edificar casa a Dios. Pero el hombre no llegó para atrás, ¿no? Se fue. Y al rato entró la secretaria, abrió la puerta y se paró así y dijo, ay, ustedes están aquí todavía.
Le dije, ¿cómo así? Pues usted nos hizo entrar aquí a que el doctor nos va a atender. Dijo, pero luego él no vino a atenderlo. Le dije, sí vino, pero... Pues yo no podía decirle, pero ni siquiera me saludó, porque dije, pues me lo pongo en contra. Le dije, sí vino, pero no nos atendió. Dijo la muchacha, dijo, pero él no está acá, él se fue. Él no está aquí en el edificio, él no está acá. Él se fue a otra junta, por allá a otro lugar. Váyase, porque aquí ya él no está. Hermano, yo salí, que Manuel Dumpaque me cogió el brazo porque mis piernas temblaban. Moralmente, anímicamente, afectado. Y me dijeron los pastores, Bercelio, pero tranquilo, hemos perdido una guerra, pero la batalla no. La batalla no la hemos perdido. Me llevaron a un lugar, me invitaron a un café. Yo llegué esa noche a la iglesia, que había culto de oración. Yo llegué, hermano, ya puede usted imaginar. Porque en la iglesia había una expectativa de que yo iba a llegar ese día con la noticia. Hablé con el gerente y nos va a vender el terreno. Eso era lo que esperaba la iglesia. Cuando yo llegué y les dije la verdad, dijeron, pero esto es imposible. Entonces ni siquiera la mano me la dio. Le dije, no, le dio asco, dame la mano. Hermano, ¿sabe qué pasó? Escúcheme, ¿sabe qué pasó? Este señor que se portó así, se fue por allá para la tierra de él, allá en Colombia, a un departamento que estaba infestado de guerrilla, los Santanderes, allá. Y se fue por allá un fin de semana, como a los 2 meses de haberme hecho eso a mí. Se fue por allá y cuando salía de regreso a la capital, lo cogió la guerrilla y lo fusilaron. Hermano, Pablo, lo cogió la guerrilla y lo fusilaron. Entonces apareció en los diarios del país, en la prensa, desaparecido el señor fulano de tal, porque era un alto, como un ministro del gobierno. Desaparecido. Y yo dije, ay Dios mío, este hombre cayó en las manos de Dios. Este hombre cayó en las manos de Dios. Bueno, pasó así, lo encontraron finalmente. Ya estaba en un estado de putrefacción. Entonces, yo dije, bueno, pasaron unos días y veo yo, en ese entonces yo trabajaba con el Estado, con el gobierno, trabajaba yo. Entonces yo tenía por costumbre, buena costumbre, madrugar a mi oficina. Y yo llegaba allá a mi oficina y me ponía a mirar la prensa del país, a leerla. Siempre me ha gustado estar informado de los eventos nacionales, internacionales. Me ha gustado esa parte. Entonces, cuando yo tomo el periódico ese día, veo que en primera página del diario más importante de Colombia, periódico El Tiempo, está la foto de un doctor amigo mío, que se llama Álvaro Pinzón Ángel, y decía ahí, nombrado nuevo gerente general de tierras por el señor presidente de la República. Y cuando yo veo que era la foto de un amigo mío, me comenzó una cosa de tembladera. Yo dije, pero Dios mío, esto no puede, pues debe ser un homónimo. Uno parecido. Entonces llamé a la oficina de él, hablé con Elvira, la secretaria, le dije, Elvira, es que aquí hay una foto del doctor Pinzón que dice que fue nombrado gerente general de tierras. ¿Es él? Y dijo, sí, Bercelio, el señor presidente lo llamó y lo nombró gerente general de tierras en reemplazo del que mataron. Hermano, yo dije, esto es una cosa, pero para mí una cosa impresionante. Entonces cogí la máquina, escribí un telegrama, se lo mandé a la oficina de él, en el cual yo le decía, señor doctor Álvaro Pinzón Ángel, lo felicito, merecida exaltación que el señor presidente ha hecho de usted, estaré orando para que Dios lo bendiga y que su labor trascienda a toda la nación, tal, y se lo mandé. Y esperé unos días, unas semanas que se posesionara y volví allá a la oficina, donde aquella secretaria me había visto llorando. Porque ese día, cuando aquel me maltrató, yo salí llorando. Yo no pude aguantar, yo salí destruido de ese lugar. Y cuando vuelvo allí, esperando, pues, encontrarme nuevamente con el nuevo gerente, que ya era amigo mío, conocido mío, entonces la muchacha me mira y dice, ¿otra vuelta usted por acá? Le dije, sí, otra vuelta. Porque yo necesito que usted, por favor, me anote para que el doctor Pinzón me atienda cuando pueda. Y me dice ella, no señor, pero él está recién posesionado, él está nombrando gerentes en todo el país, él está ocupadísimo, esto es difícil señor, por favor. Cuando me está diciendo así ella, el doctor Pinzón abre la oficina de él y sale a decirle algo a ella. Y cuando me ve, se le olvida lo que le iba a decir a ella. Y le dice, Bercelio, qué bueno verlo aquí. Recibí su telegrama en el cual me felicita. Y me echó el brazo y le dijo a la muchacha, tráigame café para mí, para él. Y me metió a la oficina.
¿A qué voy yo? ¿A qué voy? Que hay cosas que yo, Bercelio Muñoz, no las puedo cambiar. Hay cosas que yo no tengo fuerzas, ni habilidad, ni sabiduría, ni soy listo para cambiarlas. Pero tengo a un Dios que lo cambia y lo puede. ¿Cuántos alaban a Dios, amados hermanos? ¿Me están entendiendo el punto 3? El pueblo de Dios sin Él no tiene fuerzas. Pero con Él, con Dios de nuestro lado, usted y yo somos más que vencedores. ¿Sí me están entendiendo? A eso viene el testimonio. ¿Cómo podía yo quitar ese hombre enemigo de la cruz de Cristo? Era un enemigo del Evangelio, de la Biblia. Un enemigo de Dios declarado. ¿Cómo lo podía yo quitar para que me vendieran un terreno para edificar casa a Dios? Yo no podía, hermanos. Pero Dios lo hizo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Entonces me entra el doctor y me dice, Bercelio, ¿qué te trae por acá? Entonces yo ahí nuevamente tuve que derretirme y le dije, doctor, tuve una experiencia muy triste con el antecesor suyo. Me maltrató como nunca jamás nadie me ha maltratado. Y entonces dijo, Bercelio, pero usted sabe cómo terminó. Porque él maltrataba a todo mundo. Y él pisoteaba a todo mundo y todo mundo para él era nada. Lo cogió la guerrilla, hizo un juicio y lo fusilaron. Dijo, sí, ve cómo terminó, ¿no? ¿Ves? Personas altivas. Era un hombre, ese era peor que Nabucodonosor. Altivo, soberbio, arrogante. Despreciaba a la gente. Ese señor. Entonces me dice el doctor Pinzón, bueno, ¿cuál es tu petición? Le dije, doctor, estamos anhelando comprar un terreno para edificar casa a Dios. Rápidamente llamó a la secretaria y dijo, dígale al ingeniero tal que venga para acá que lo necesito ya. Entró un ingeniero ahí, le dijo, mire, él es un pastor amigo, está en tal sitio de la ciudad de Bogotá. Él dice que allá hay unos terrenos, son nuestros los terrenos, vaya con él, tome un carro de la empresa, coja dos empleados más y váyase con él y mire a ver cuánto terreno quiere él para hacerle capilla a Dios. Y en un mes, yo quiero que usted venga aquí y me diga cuánto vale el terreno, qué plan de pago le podemos dar y qué otra ayuda y facilidad hay que darle aquí para que levanten casa a Dios y que oren por nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios, amados hermanos? ¿Ah? Y tenemos el terreno que el pastor estuvo allí predicando, el pastor Tito. Que en este momento hay un templo ahí donde se pueden sentar 1,500 personas. Yo en mis fuerzas, hermano Jen, jamás hubiera podido yo remover a ese señor de ahí. Es enemigo de Cristo. Pero papito Dios lo hizo. Entonces cuando el rey le dice esto al pueblo, yo no tengo fuerzas, yo no tengo el poder para cambiar esto, entonces el verso 13 dice, ahí en Crónicas 20, 13 dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jezariel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jediel, hijo de Matanía, el levita de los hijos de Asal, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Verso 15. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, sí, escucha, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Hermanos, dice que en aquel momento cayó el Espíritu Santo sobre Jezariel, y vino la palabra rema, la palabra profética, la palabra de revelación, la palabra de respuesta de Dios al rey. Y le dice, rey, no tema. Delante de esa multitud que los está rodeando para destruirlo, no tema, porque esa guerra no es suya, ese problema es mío. Hermano, en esta mañana Dios te dice, ese problema, esa situación por la que usted puede estar pasando y batallando, uno de otra manera, otro de otra,
Dios nos dice hoy, 11 de junio del año 17, que ese problema se lo dejemos a Él. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Usted no cargue más con esa carga, con ese problema, porque eso te va a traer angustia, presión arterial, pensando qué hago, cómo lo resuelvo, qué paso doy. Entonces usted cae en una crisis y se enferma. Hay cosas que usted y yo tenemos que dejárselas a papito Dios. Porque ni usted ni yo podemos resolverlas. Y por eso entonces Dios le dice al rey, a través del profeta, esa guerra no es suya. Ese problema no es suyo. Ese problema es de Dios. Dios lo va a arreglar. Usted simplemente crea en Él, confíe en Él y Dios hará. Porque la palabra de Dios dice, deleítate en Jehová tu Dios y Él te concederá las peticiones de su corazón. No bregue más, hermano, buscando la salida, buscando cómo hacer, usted esforzándose, usted dice, yo puedo esto, yo no. Hay cosas que solamente las cambia el Señor. Y por eso entonces el Señor Jesús en un momento dado dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque hermanos, hay situaciones, y esas situaciones a veces llevan a la persona a dar un paso en falso y otro paso, y resultan, hermano, en unas situaciones que yo conozco, personas acá que van de tumbo en tumbo, porque no le han permitido a Dios que Él tome ese problema y lo cambie. Él es nuestro sanador. ¿Cuántos alaban a Dios? La Biblia declara que Él es nuestro proveedor. Y yo lo creo. Hermano, yo lo creo porque ahora, ahora más que nunca, en este viaje, Dios ha provisto. Dios ha provisto. Porque yo tenía una preocupación. Decía, yo quisiera ayudarle a Danielito, a mi hijo, para ese quinceañero de mi nieta. Señor, ayúdame. Allá en Manatí, donde estuvo mi esposa, yo con ella ahí, un hermano dio esa semilla, dijo, hermano, ustedes son una familita especial que le han servido al Señor. Dios me ha hecho sentir poner una pequeña semilla y reservarles ahí ese sitio. Este de Rincón, hermano Bercelio, ¿a dónde va a tener su familita? Yo tengo ahí un lugar que quizá no es el hotel de 5 estrellas, pero tiene agua y tiene luz, lo básico, como dijo el hermanito Jen, lo básico. Y tiene aire. ¿Cuántos alaban a Dios? Y Dios provee. Entonces, hermano, si Dios nos ha dado una palabra, hay que creerle a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? No siga, iglesia preciosa, ya para ir cerrando, me quedan 2 puntos. No siga usted empecinado, obstinado, que usted tiene que darle salida o solución a ese problema, como ustedes dicen aquí, a la cañona. No, déjeselo a Dios, que Dios sabe bregar más. ¿Cuántos alaban a Dios? Número 4, las promesas de Dios son un seguro fundamento de nuestra fe. Verso 17, el verso 17 del capítulo 20. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos. Porque Jehová estará con vosotros. 4 punto. Las promesas de Dios son un seguro fundamento de nuestra fe. Cuando Dios te ha dado una palabra, Dios la cumple. Dios la cumple. Porque la Biblia dice, los cielos y la tierra pasarán. pero lo que yo hablo no pasará. Dios lo cumple. Si Dios a mí me dice, yo soy tu sanador, yo creo que Él es mi sanador. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Él es mi sanador. Si Dios me dice que es mi proveedor, así ha sido. Si Dios me dice a mí, yo soy el que abro puerta y ninguno la puede cerrar, ya les he dado testimonio que Él abrió la puerta y yo no podía. Él abrió la puerta. Hermano, lo que pasa es que nosotros tenemos que internalizar más en el corazón la palabra, ir más a fondo y guardar esa palabra en el corazón, porque cuando Dios habla y te da una palabra, Dios la cumple. Dios lo hace. Dios es fiel. Y en Él está el poder, la sabiduría, la inteligencia. Suyo es el consejo, dice la Biblia. Él sabe. Quizás yo no tengo cómo bregar con tal situación porque mi mente es una mente finita, limitada. Pero Dios sabe de qué necesitamos y cómo bregar con eso, y Él nos trae la respuesta. Amén, hermanos.
Amén.
Número 5, y es la que más me gusta a mí. Capítulo 20, verso 20. Capítulo 20, verso 20 dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y entonces sigue diciendo ahí que el rey les dijo: deténgase en un momentico. Cuando salía el pueblo a enfrentar a las tres naciones, pero en un momentico, les dijo el rey, recuerden lo que ayer nos dijo Dios estando en el templo. Creed en vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas, el profeta que nos habló ayer, y seréis prosperados. Hermanos, cuando el pastor nos predica, Dios lo está usando a él como un profeta, al predicador, al que enseña. Dios está tomando su mente, su corazón. Y si el pastor ora por nosotros y da una palabra, esa es palabra que procede del corazón de Dios y Él nos la entrega. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Creed a sus profetas, a sus siervos, a sus ministros y seréis prosperados. Entonces el rey les dice, dice ahí, que vistió a todos los cantores de Israel, a todos los que estaban en el coro de alabanza. Dice que les puso vestiduras. ¿Cómo dice el versículo 21? El 21 dice: y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Entonces, ¿qué hizo el rey? Les dijo: mire, vamos a provocar un culto, una adoración, de tal magnitud la adoración a Dios, que caiga su presencia, que caiga el Shekinah, la gloria de Jehová, que caiga aquí ahora. Vamos a provocar, vamos a adorarle, vamos a bendecir su santo nombre, para que Dios descienda aquí con su gloria y su presencia. Porque si la gloria de Dios desciende, les dice el rey, si la gloria de Dios cae ahora aquí, eso nos traerá y nos asegurará liberación y victoria. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso nos traerá liberación y victoria. ¿Cuál es el cierre del mensaje? Que usted y yo tenemos que asegurarnos de que la presencia de Dios, el favor de Dios, la gracia divina de Dios, esté con nosotros. Porque si usted y yo andamos con Dios en su presencia, y si la gloria de Dios va con nosotros en nuestro diario caminar, no habrá diablo que se pare delante de nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? No habrá diablo que se pueda parar ahí a pelear con nosotros. Porque Dios será, como dice Pedro, resistir al diablo. Y de vosotros saldrá espiritado para ahí para abajo el demonio. Nadie te podrá hacer frente. Le dijo Dios a Josué. Si tú estás conmigo, le dijo Dios, y camina conmigo y obedece mi palabra, y le repite la palabra al pueblo, Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y se cumplió la palabra. Nadie le pudo hacer frente a Josué en todos los días de su vida. Josué, dice la Biblia, que llevó a Israel a la cúspide, a la gloria, a la cima, en todos los niveles. Josué. ¿Por qué? Porque si la presencia de Dios va con nosotros, eso nos traerá liberación y victoria. ¿Por qué Moisés? Cuando Dios le dijo, mira Moisés, el pueblo está un poquito como pesado. Murmuran, critican, hay un ambiente en el pueblo muy desfavorable. Entonces yo lo que he decidido, le dijo Dios a Moisés, yo de hoy en adelante voy a poner a un ángel para que ese ángel te lleve a ti y al pueblo a la tierra prometida. Y Moisés entendió y dijo, un momentico, Señor, háblame más despacito. ¿Cómo es que tú me dices? El Señor le dice que de ahora en adelante un ángel mío te va a llevar a la tierra prometida. Y Moisés le dijo, no, Señor. No. Si tú no has de ir conmigo y tu presencia no va en medio del campamento, yo de aquí no me muevo. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Tenemos que asegurarnos hoy más que nunca de que Dios camina con nosotros. Que somos su pueblo. Que Él es nuestro Dios. Que vamos tomados de la mano con Él y que vamos con Él dialogando y hablando. Usted sabe, cuando yo salgo de una iglesia a las 10 de la noche por allá en Naguabo, Río Blanco, que se inundó hace poco. Yo dije, Señor, que mi carrito no se quede por acá. Levántalo, Señor. Pasamos por encima de las aguas, hermano. Andá a un sitio que hay por el lado de Naguabo, se llama. Un sitio Río Blanco. Uy, hermano, eso es como hondo, ¿verdad? Y cuando llueve eso. Yo dije, Señor, levanta este carrito y pásalo al otro lado. Yo tengo que estar seguro que Dios camina conmigo. Usted, cada familia, cada persona, tenemos que tener la confianza y seguridad de que Dios camina con nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Por eso entonces el rey les dice, si la presencia de Dios cae hoy, eso nos traerá liberación y victoria. Y entonces dice que cuando ellos se asomaron a una pequeña pendiente que era el descenso de Jeruel, entonces las tres naciones estaban abajo y el rey estaba un poquito más alto con el pueblo. Entonces los que venían a combatir a Josafat levantaron hacia mirar y vieron una multitud tan preparada, tan adiestrada, con armas que ellos nunca habían visto. Y un rey le dijo al otro, yo te dije que no fuéramos a batallar contra Josafat porque ese hombre ama a Dios y teme a Dios. Y el otro rey le contestó, pero usted sí es flojo, muchacho, vamos. Y el otro le dijo, no, pero es que usted no ve esa multitud que nos espera allá. No vamos a prevalecer contra ellos. Entonces dice que los ánimos de esos tres reyes se fueron calentando, el ánimo fue subiendo. Y la Biblia dice que se mataron unos a otros. Se mataron unos a otros. Entre ellos se mataron. Y la Biblia declara que Josafat y su pueblo duraron 3 días, escuche, 3 días, recogiendo el botín que ellos habían dejado. Plata y oro y vestidos, caballería, posesiones, como usted pueda imaginar. 3 días recogiendo toda esa riqueza. De tal manera que la Biblia declara hoy para usted y para mí que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Siga amando al Señor. Siga fiel a Dios. En su oración, en su fidelidad a la iglesia, en su diario caminar con Él, porque con Él y solamente con Él, usted y yo seremos más que vencedores. Mucho más que vencedores. Sin Él, ni quiero decirlo, porque yo no me hallo viviendo fuera del Señor. No me encuentro en ese plano. Me visualizo, mi hija Tirsa tuvo hace poco un sueño que estaba orando en la iglesia. Mi hija Tirsa ya, ella estaba, llegó un día ya, un domingo, y se postró mi hija Tirsa en el altar a orar. Allá, donde el pastor fue a predicar, donde Cristóbal y allá, una iglesia grande, pastor, que está orando. Entonces dice que Dios le comenzó a revelar a mi hija Tirsa ya orando cuando ella era niña. Y yo llegaba del trabajo y encontraba que mi esposita estaba ayudándole a hacer las tareas a los niños. Yo cogía al más grandecito de los tres. A veces cogía a Isabel, a veces a Tirsa, a veces a Daniel. Y como Leito estaba envuelta en la comida para servir la comida, entonces yo me iba, no me gustaba andar solo. Allá en la visitación de hogares, siempre me iba con alguien, no solo. Y entonces yo cogía, entonces dice Tirsa que ese momento que estaba orando, Dios comenzó a traerle a memoria todo lo que ella hacía conmigo. Cuando ella era una niña adolescente y yo era el pastor. Y entonces ahora ella es la pastora de una iglesia grande. Y ella tiene que ir a buscar las ovejas con el esposo, de hogar en hogar, dar consejería. Entonces, que en ese momento Dios le hizo ver a Leito y a mí, que estábamos ya bien achucharraditos, bien ya maltratados, porque la Biblia dice que este cuerpo se va desgastando, pero que el interior va creciendo. Entonces se vio a Leito y a mí que ya estábamos bien cuchitos, que ya no podíamos. Sí, cuchito es una palabra ancianito, ya, que no se puede ya. Y que estábamos así, así ya, ay Dios mío, con un cansancio. Pero que ya en el último momento nos agarraba por allá como un ángel y decía, sube para acá que ganaste la victoria. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Con Él somos más que vencedores. Sigue fiel a Él, porque Dios nunca, jamás, nunca nos va a fallar. Nunca. Yo puedo fallar, pero Dios es fiel.
Recuerde que nos puede llamar al 787-890-0118 y al 407-485-8568. Hermano y amigo, gracias por darnos su atención en esta noche. Esperamos y confiamos que haya sido de bendición toda la palabra de Dios que hemos predicado hoy. Recuerde que estamos de vuelta, Dios mediante, el próximo miércoles a las 9 de la noche por aquí por WISA 1390. Que Dios me les bendiga.
Este ha sido el programa Momento de Decisión, presentado por la Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, Puerto Rico. Te invitamos para el próximo miércoles a las 9 de la noche por Radio WISA 1390 AM. Recuerda que puedes acceder a todos los programas pasados y mucho más en nuestra página web www.iglesiabiblicabautista.org. Que Dios te bendiga.